Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Continúa la llegada de pateras a nuestro país. Más de 2.000 migrantes han alcanzado las costas de Canarias desde Nochebuena. Y Salvamento Marítimo rescata a dos embarcaciones en Baleares también en las últimas horas. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Leirra? Buenas tardes. La última ha llegado este mediodía a La Cabrera, al sur de Mallorca. Es una embarcación con 26 migrantes a bordo. Todos están en buen estado de salud. Poco antes, la Guardia Civil y la Policía Local de Formentera interceptaban a otro grupo de 18 personas de origen magrebí en una patera en el faro de La Mola. Y a este casi medio centenar de migrantes que han llegado este lunes, sumamos los llegados el domingo. 131 personas en 8 pateras a distintos puntos de Cabrera, Formentera, Ibiza y Mallorca. A punto de terminar este 2024, Baleares ha recibido al menos 5.860 migrantes a bordo de 351 pateras. Si lo comparamos con las cifras del año pasado, llegaron 128 embarcaciones con un total de 2.200 personas a las islas.
Gracias, Nekane. Dos meses después de la dana, los municipios afectados piden planes de trabajo concretos y agilizar las ayudas para retomar la normalidad. Algo que en la isla de La Palma, 3 años después de la erupción del volcán, pues siguen sin conseguir. Las ayudas a los afectados llegan a cuentagotas y en la tarde hemos hablado hace unos minutos con Fátima Ramos. Es vecina de la isla, perdió su casa, lo perdió todo. Muchos viven toda vida en viviendas provisionales.
Y bueno, no solamente los contenedores, porque luego también están las casas de madera, que son las cabañitas, que bueno, que todas estas viviendas, pues realmente, entre comillas, viviendas modulares, como así las llaman, pues tampoco tienen, nunca podrían ser nuestra vivienda, porque tampoco pueden tener una cédula de habitabilidad porque no cumplen.
Estamos hablando de 80 familias que viven en contenedores metálicos, contenedores oxidados en condiciones durísimas allí en la isla de La Palma. Y noticia de hace unos minutos, ha muerto la diseñadora de moda Lola Casademunt, que creó la firma de ropa y accesorios para mujer con el mismo nombre. Tenía 93 años y fundó la empresa en 1981, después de quedarse viuda con 4 hijos. Comenzó a diseñar de forma manual en su casa de Barcelona hasta tener más de una veintena de tiendas en todo el país. En deportes, el Sevilla despide a Jesús Navas en un homenaje en el Sánchez Pizjuán. Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes, es el adiós al jugador más laureado del club, Andrés Ocaña. Bueno, no está Andrés Ocaña, acaba de empezar ese acto en el Sánchez Pizjuán donde están despidiendo a Jesús Navas. Por cierto, el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos con todos los jugadores disponibles para preparar su encuentro ante el Valencia en el Mestalla en el 3 de enero. Y en Barcelona siguen pendientes de la inscripción de Dani Olmo. Mañana a las 12 de la noche se cierra el plazo y han tenido la última vista judicial. El club ha vuelto a pedir otra cautelar después de que le denegaran la primera y la resolución será esta misma tarde. Laporta tiene un plan B, la cesión por 20 años de los palcos VIP del Camp Nou por 100 millones de euros, una cifra que le permitiría entrar en el 1-1 del fair play financiero.
Gracias, Teresa. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue luciendo el sol. 9 grados tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá y en las carreteras. Queda algo de tráfico lento en la A4 en Pinto en ambos sentidos por un accidente ya resuelto y en la M40 en Coslada, sentido A3. La Comunidad de Madrid va a convocar los nuevos exámenes que van a deber superar los conductores de VTC para poder trabajar. La prueba va a tener lugar en marzo con un examen de 60 preguntas sobre el español, el manejo de dispositivos de navegación, itinerarios o destinos de interés en toda la región. Una vez superado el examen, se dará un permiso de conducción de VTC provisional con una vigencia máxima de 3 meses hasta que se otorgue el permiso definitivo. Escuchas La Tarde de COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. What's your type? She'll paint a cabinet from the 60s and find diamonds when she's thrifting. Oh, what's it like to be the muse of every true romantic west of the Atlantic? Hey, little darling, run like the weekend.
La economía española crece por encima de lo esperado, y no lo digo yo, sino el Banco de España, que ha revisado por tercera vez este año al alza las previsiones del Producto Interior Bruto de nuestro país para este año hasta el 3,1%, es lo que se espera, casi el doble de lo que se calculaba hace un año justamente. Y para 2025 ya se habla de un crecimiento del 2,5% del PIB, según datos del Banco de España. Por eso dicen que España va como una moto. Aparentemente son buenas noticias, pero ¿son la realidad? ¿Se corresponden con la verdad? Vamos tan bien como pensamos y como nos dicen. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo y es nuestra profesora de Economía de Bolsillo de la tarde. Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes.
¿Esto va tan bien o nos están vendiendo algo que no es?
Pues yo creo que hay un poquito de todo, ¿eh? Sobre todo hay que matizar. En economía siempre hay que matizar. Los titulares hay que matizarlos y bajarlos a tierra.
Por ir a lo más básico y empezar desde el principio, por si queda alguna duda, ¿qué es el PIB de un país? ¿De qué depende que suba o baje?
A ver, el PIB, como se conoce, en realidad quiere decir Producto Interior Bruto. Y lo que mide es exactamente eso, el valor monetario, y esto es importante, el valor monetario de los bienes y servicios que se producen en un país. Y se toma como referencia para ver cómo va ese país, si se produce mucho en términos monetarios, se supone que es un país más rico o que la economía va un poco mejor, ¿no? Es como cuando tu madre te pone la mano en la frente y te dice, sí, estás bien. No te está haciendo un escáner, pero más o menos está tentando a ver cómo va. Más o menos es eso. ¿De qué depende que suba y que baje? Pues como estamos viendo, de muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, pues depende si hay mucha inversión. Depende de la productividad del trabajo en España. Si hay mucha inversión tecnológica, por ejemplo, menos trabajadores producen mucho más. El valor monetario de la producción sube. Es muy alto y los salarios pueden ser más elevados, ¿no? No es el caso de España.
Claro.
Pero también depende, por ejemplo, de las exportaciones, de las importaciones, depende del gasto del gobierno y depende de la decisión de gasto del sector privado, de los consumidores. O sea, son muchos factores.
De todas formas, el crecimiento de ese PIB, del PIB, del Producto Interior Bruto, es una gran noticia. La prestigiosa revista The Economist nos sitúa como la mejor economía de la OCDE en 2024. Pero claro, esta noticia tiene matices. ¿En base a qué realiza la The Economist este ranking?
A ver, para empezar, este ranking no establece el estado de la economía. Es decir, no es el ranking de las mejores economías. Lo que está midiendo son las tasas de variación. Está midiendo la mejora de la economía, no el nivel de la economía, ¿no? Y lo hace en función de cinco variables, que es el crecimiento del PIB, pero también la revalorización bursátil, la alta o baja inflación subyacente, o sea, cómo se comportan los precios, el aumento o disminución del paro y también el saldo presupuestario antes del pago de los intereses, o sea, sin contar con los gastos financieros. Y de esas cinco, pues no vamos muy bien en todas, vamos bien en dos, nada más.
¿El paro y el PIB?
Vamos bien, sí, porque hemos disminuido el paro, aunque tenemos el... ¿Ves lo que te decía? Tenemos el desempleo más elevado de la Unión Europea, pero en términos de tasa de variación ha disminuido mucho, ha disminuido considerablemente. Somos la segunda economía cuyo paro ha descendido más en la OCDE. Y luego en el PIB vamos los terceros, en aumento del PIB. No quiere decir que nuestro PIB sea enorme, descomunal, sino que ha crecido mucho, aproximadamente, pues creo que es de esta mañana, es un 3,1. O sea, a lo largo del año, si has visto, se han ido haciendo ajustes y han ido subiendo, que también eso es por temas contables, ¿no? Pero han ido como rascando hasta que, bueno, pues fenomenal que hayamos subido un 3. Pero eso tiene truco.
Claro, esta noticia de la revista The Economist, que nos sitúa como la mejor economía de la OCDE 2024, ¿cómo se encaja cuando uno tiene la sensación de que cada vez el dinero le cunde menos? Es decir, que va a comprar y antes con 50 euros, 60 euros, podías hacer una compra más o menos decente y ahora pues en tres cosas se te va ese dinero en el supermercado.
Sí, es verdad. Es así y la verdad es que las fuentes oficiales se niegan a reconocer y además acusan a las familias de que no se enteran que en realidad va mucho mejor de lo que va. Como si las amas de casa y los amos de casa no supiéramos cuánto dinero tenemos en el bolsillo, ¿no? Se puede producir perfectamente. Te voy a decir por qué. Justamente esas dos variables de las que hablábamos, ¿no? El PIB, que es la producción, y el empleo. Ha aumentado el empleo, pues deberíamos producir mucho más y eso se debería notar en el ingreso de las familias. Es verdad que nosotros tenemos uno de los problemas más gordos que tenemos, que luego hablaremos más, es que somos muy poco productivos, el empleo es poco productivo. Pero incluso así, al aumentar el empleo, quiere decir que hay más familias produciendo y más familias que tienen dinero en el bolsillo. Entonces, ¿por qué tenemos esa sensación? Pues porque en realidad ese aumento del empleo, la bajada del paro, es por población inmigrante, que vienen aquí, consiguen su trabajo y, hombre, es una alegría que haya personas que pueden venir a nuestro país a trabajar y a aumentar el valor añadido de nuestro Producto Interior Bruto. Pero eso también explica que no se perciba en el aumento de los salarios o en el nivel de vida de las familias.
Claro, porque se dedican igual a trabajos que son más humildes, ¿no? Y que se retribuyen menos.
Exactamente. Fíjate, de hecho, de la subida del PIB, la mayoría se debe al empleo de inmigrantes. El empleo de inmigrantes. Lo que quiere decir que el poder adquisitivo de las familias en general en España está estancado. Por esa razón, aunque aumente el PIB y veamos que disminuye el paro, bueno, pues no se debe a que los empleos que se crean tienen muy poco valor añadido y entonces no se transforma en, o sea, tienen muy poca productividad y no se transforma en un aumento de los salarios. Y ese es el problema. Y luego hay más cosas que se pueden decir del PIB.
Sí, ¿cómo qué?
Por ejemplo, para ver el crecimiento del PIB, habría que descomponerlo en sus componentes, perdón por la redundancia. Es decir, el PIB se compone básicamente de consumo privado, gasto público, inversión y el saldo exterior, que es si hay más exportaciones que importaciones. Desde hace años, desde probablemente antes de la pandemia, lo que tira, y sobre todo desde los últimos 2 años, y en este año 24 también, lo que está empujando es el gasto público. Ha habido un estancamiento del consumo privado, que por eso el Banco de España estaba sorprendido, porque ¿cómo es posible ese aumento al PIB? Que las familias no estén aumentando la demanda interna. Estamos intentando conservar el dinero que tenemos porque tenemos incertidumbre, tenemos subidas de impuestos y tal, y no estamos gastando. Entonces, es el gasto público y, sobre todo, en algunos meses, en algunos trimestres, el sector exterior. O sea, las exportaciones se han comportado bien en general en este año. ¿Eso por qué es malo? Porque eso quiere decir que es un aumento del PIB que no es sostenible. Y lo sabemos todos cuando tenemos que pagar Hacienda. O sea, no podemos, y nos van a subir mucho los impuestos, como sabemos, el próximo año. Eso quiere decir que a los ciudadanos, lo que nos merece la pena es que el PIB aumente porque hay gran inversión, porque tira la demanda interna, porque somos capaces de ahorrar e invertir y de consumir también. No porque nosotros estamos en nuestras casas sin consumir. El capital no viene a invertir porque no les merece la pena por la presión fiscal. Y quien gasta es el Estado. Entonces, claro, ¿cómo se cubre el gasto del Estado? Pues con tu bolsillo.
Tú y yo pagando siempre.
Exactamente.
Claro.
Entonces,
y no llega es la que, declaración y pum, va.
Claro, esto parece como muy abstracto, pero nos afecta a todos a nuestro bolsillo. Y al final, lo deseable sería que tuviéramos salarios altos, que hubiera inversión, que fuéramos productivos, que tuviéramos un sector industrial tecnológico avanzado y que cayera en pétalos de rosa, ¿sabes?
O sea, que no vamos como una moto, ¿no? No vamos como una moto, podríamos decir.
Yo creo que no vamos como una moto. Y esto, para entenderlo, pues cualquier persona se puede dar cuenta de que puedes vivir permanentemente a base de Coca-Cola y donuts, pero eso no es bueno para tu cuerpo. Entonces, tú puedes tener mucho volumen y engordar porque tomas Coca-Cola y donuts, pero lo ideal es que tomes proteínas y cosas sanas, ¿no? Pues eso.
Más temas. Quiero hablar contigo. Un par de temas que se han quedado pendientes de resolver de cara al año que viene, al 2025, que no se han hecho en este 2024. Y si te parece, empezamos por los presupuestos. ¿Qué consecuencias tiene para un país estar con presupuestos prorrogados? Otra vez, ¿cómo nos afecta?
Nos afecta un montón. Afecta a todos porque eso quiere decir que, aunque todos sabemos que la previsión de gastos va a ser mayor, pues no está considerado justamente en el balance, ¿no? Es decir, normalmente, por más que digan que se ha subido un 3,1% el PIB, que eso implica que se puede gastar un 3,1% más, pues resulta que estamos con las cuentas del año pasado y eso afecta a toda la economía. Y además es que está en contra de la Constitución, que a mí me parece mucho más grave. Es decir, la Constitución establece que sí, se presente...
Ha sacado ahí el artículo, ¿no? O que iba a salir de la Constitución, ¿no?
Que el 30 de septiembre tenían que presentar.
Claro.
Y no lo han presentado. Pero no solamente no lo han presentado, es que todavía no está el proyecto en Cortes. Es decir, no tenemos ni siquiera, por un tema que no es exactamente económico, es un tema político.
Claro.
Es un tema de dádivas, ¿no? De dádivas electorales
que no dan los
y
números.
Que nos está perjudicando, exactamente, que nos está perjudicando a los ciudadanos. Y además, tenemos a Europa mirándonos a los ojos porque las ayudas y los fondos que nos tienen que llegar depende de los planes que presente el gobierno.
Claro. Claro, pero
no nos van a dar dinero así como así, ¿eh?
Pero es que la imagen hacia Europa es la de un gobierno débil que tiene los apoyos en base, pues, al cálculo político.
Sí, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí ya lo de la imagen me da igual, pero sí me importa, pues, todos esos pequeños empresarios, microempresarios que están en una situación muy precaria y que están esperando fondos europeos y que nos están poniendo delante el caramelito de los fondos europeos, pero no nos lo van a dar si no presentan de verdad un presupuesto y medidas, que ya lo dijo Europa hace un mes, dijo, está muy bien que nos presenten qué medidas van a hacer, pero enséñennos los presupuestos, y ahí seguimos.
¿Cuánto tiempo puede alargarse esta situación con los presupuestos? ¿Se puede estar otro año más sin presupuestos y otro?
Sería un escandalazo, ¿eh? Sería un escandalazo. Yo me creo ya cualquier cosa, pero yo creo que están terminando de ultimar pactos para presentarlo cuando les dé la gana, cuando les dé la real gana, sinceramente.
Y otro tema que preocupa mucho, de esos que han quedado pendientes en el año 2024 y ya también de cara al 2025, es este tema de Muface. Ahora mismo está en el aire la cobertura sanitaria de más de 1 millón de funcionarios y se acaba el plazo para que las aseguradoras se sumen o no al convenio. Adeslas, noticia de la pasada semana, ha sido la última en descolgarse al no aceptar la última oferta de una subida del 33% de la prima por mutualista que ofrecía el gobierno. Si se cumple la fecha límite, María, ¿qué opciones hay? ¿Qué va a pasar con estos funcionarios? ¿Se quedan sin cobertura sanitaria?
A ver, en principio, claro, Muface está lanzando mensajes de no se preocupen, porque todavía hasta mediados de enero pueden presentarse y aceptar una segunda licitación, ¿no? El problema aquí es que, aunque intentemos pintar, o sea, intente desde algunos sitios pintar a Adesla, a Sisa y a DKV, como es que estos empresarios están haciendo negocio con nuestra salud, lo cierto es que Muface era sostenible cuando la población mayor era menos, ¿no? Cuando la población anciana era menos, pero tenemos una población envejecida que va a seguir aumentando ese envejecimiento. Y de manera que Muface, pues, cada vez es más insostenible. Y efectivamente, incluso con esa subida del 33%, es económicamente es inviable ahora mismo.
¿Y está la sanidad preparada para que todos los mutualistas se pasen a la sanidad pública?
La sanidad pública no está preparada ahora mismo. Sería un aumento de pues he leído en torno a 1 millón de personas. Lo he leído, hablo de memoria. Un millón de personas
más de un millón. Bueno, si cae Muface entero, claro, es más de 1 millón y medio.
Es más de 1 millón y medio.
Porque son los funcionarios y también son sus familiares directos.
Exactamente. Con lo cual sería pues una gota más, pero bien gorda, en un sistema sanitario que tiene ya muchas necesidades y que no se puede permitir este lujo, por más que nos digan.
Pues María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y profesora de Economía de Bolsillo de la tarde de COPE, gracias por haber estado con nosotros y feliz año.
Feliz año.
Y la pregunta que mucha gente se hace desde que ocurrió ese trágico accidente, ¿por qué hay un muro de hormigón al final de una pista de aterrizaje? Seguro que habrás visto este vídeo porque ha dado la vuelta por todas las redes sociales. El vídeo en el que un avión aterriza sin el tren de aterrizaje, es decir, sin ruedas, y se va deslizando con la panza sobre las pistas hasta que acaba desintegrado al impactar contra un muro de hormigón. Tenemos muchas preguntas sobre este suceso que ha acabado con la vida de 179 personas de 181 que viajaban en ese avión de Jeju Air, que acabó pulverizado en el aeropuerto internacional de Muam, en Corea del Sur. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Vamos a repasar el minuto a minuto de este accidente que ha dado la vuelta al mundo.
Sí, a la espera de conocer el contenido de las cajas negras con la información que tenemos ahora mismo, nos vamos a centrar en los últimos 9 minutos, fatídicos últimos 9 minutos de ese vuelo de Jeju Air que terminaron con el Boeing 807-37 estrellándose contra un muro de hormigón.
Todo comienza, Íñigo, en torno a las 8:57 de la mañana, hora local. En España eran casi las 12 de la noche del 29 de diciembre. ¿Qué ocurre en ese momento?
Bueno, exactamente a las 8:57 de la mañana, el avión está a punto de aterrizar. Es a esa hora y en ese minuto el control de tráfico aéreo de Corea del Sur emite una advertencia a todos los aviones en la zona. Se informa de una posible presencia de aves cerca del aeropuerto. Este es un procedimiento habitual en Wuhan, un aeropuerto que tiene la mayor tasa de colisiones con aves del país porque está muy próximo a lagos y marismas.
Y apenas un minuto después, algo cambia drásticamente en la cabina del vuelo, el 7C2216, así se llama, ¿verdad?
Sí, correcto. A las 8:58 de la mañana, la tripulación del vuelo 7C2216 declara una emergencia, una llamada de socorro, lo que conocemos como un Mayday. Reportan problemas relacionados con el tren de aterrizaje, posiblemente o no, ya lo veremos, vinculados a una colisión con aves.
¿Entonces intentan ese primer aterrizaje?
Sí, el avión intenta tocar suelo por primera vez. Sin embargo, ese tren de aterrizaje no se despliega correctamente. El piloto decide abortar el aterrizaje y vuelve a ganar altitud para preparar un segundo intento. En ese momento hay imágenes grabadas por videoaficionados que muestran humo en uno de los motores.
Y ese segundo intento de aterrizaje es el que resulta catastrófico.
A las 9 en punto, la torre de control autoriza el aterrizaje, ese segundo aterrizaje en la pista 19. Pero habíamos dicho que el avión ya había intentado un primer aterrizaje, así que por la trayectoria que seguía ahora intenta aterrizar desde el norte, es decir, aterrizar en contra de dirección. 3 minutos después, a las 9:03, procede a ese aterrizaje sin tren y sin sistemas de frenado, sin sistemas de frenado aparentes. Tarda mucho en tocar el suelo. De hecho, se observa cómo el avión bota en el aire, como si no pudiese pegarse a la tierra. Finalmente toca el asfalto, pero lo hace a mitad de pista. Y tras deslizarse unos cuantos metros y 10 segundos, acaba impactando contra un muro de hormigón.
Las imágenes son terribles y son de esas que se te quedan en la retina. El avión botando en la pista, fuera de la pista de aterrizaje, sobre el suelo, sin conseguir estabilizarse. Y luego el impacto ese y el fuego, esa explosión tremenda contra el muro de hormigón. Las investigaciones ya están en marcha. ¿Qué líneas son las que se están explorando, Íñigo?
Bueno, se están investigando varias causas, incluyendo esa posible colisión con aves, fallos mecánicos en el tren de aterrizaje. Ahora mismo todo apunta a que es un fallo mecánico y no sabrían muy bien si está vinculado o no con esa colisión de las aves. También se revisa las condiciones meteorológicas, aunque eran favorables en ese momento, así que parece que se descartará esa hipótesis. Cabe destacar ese vídeo que decíamos, en el que el avión está en el aire y se puede observar cómo uno de los motores escupe una gran cantidad de humo en un momento dado. Podría ser el momento en el que el avión se traga la bandada de pájaros, aunque no queda claro, como te digo, cómo afecta eso al tren de aterrizaje.
Sí, porque no tendría nada que ver.
Porque una cosa es el motor y otra cosa es el tren de aterrizaje, que va por un sistema distinto, que es el sistema hidráulico. De momento, el gobierno coreano ya ha mandado revisar todos los aviones de esa aerolínea low cost y esos modelos Boeing. Y ojo, porque hoy otro avión de esa misma compañía, Jeju Air, ha informado que otro de sus aviones ha tenido problemas con el tren de aterrizaje. De hecho, se ha tenido que volver y aterrizar en Seúl sin víctimas en este caso.
Bueno, estamos hablando de una tragedia que deja a todo el país en luto. Gracias, Íñigo.
A ti.
Estamos delante de un caso extraño. Fíjate, sin ir más lejos, ayer en Canadá otro avión tuvo que aterrizar de emergencia sin tren de aterrizaje. El avión se deslizó por la pista con la panza del aparato tocando el suelo, tal y como podemos ver con el avión de Corea del Sur. Pero el resultado, claro, radicalmente distinto. En Canadá, 2 heridos leves, y en Wuhan, en Corea del Sur, 179 víctimas mortales. Lo milagroso es que haya 2 supervivientes. La diferencia entre un accidente y otro, pues aparentemente ese muro de hormigón al final de la pista de aterrizaje. Vamos a preguntárselo a alguien que sabe de verdad. Francisco Ubet Castelló es comandante de Iberia. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que tú ves las imágenes y qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo pudo suceder algo así?
Bueno, la verdad es que son situaciones, pues eso, que te abren la carne, pero lógicamente lo primero que se ve es que probablemente tienen la ingesta de un pájaro y un motor se les puede parar. Esto no sería la causa principal, porque estos aviones o cualquier avión de 2 motores con un motor es más que suficiente para volar, pero hasta en situaciones más críticas. ¿Qué actuación pueden hacer? Pues bueno, para los que no lo sepan, los aviones tienen un sistema que es, en cuanto no puede salir el tren, es una palanca mecánica, es como un cerrojo que tiras de una palanca, como si tirases de una cuerda. Eso simplemente, ese pestillo que sujeta al tren, lo desbloquea y el tren, por la propia gravedad, pues puede salir. Que luego se bloquee en posición de seguridad, podía ser otra situación, pero en principio es extraño que no salga ni nada de nada del tren. O sea, es una situación bastante extraña.
¿Porque hay un muro en una pista de aterrizaje, que es la pregunta que se hace mucha gente?
Bueno, no, no, la verdad es que no, no, a ver, en muchos aeropuertos cada uno tiene diferentes categorías, pero lógicamente no suele haber muros, no sé la situación ni las limitaciones ni el área de cobertura que pudiese tener este aeropuerto. Normalmente son áreas llanas, incluso hay aeropuertos que tienen al final de las pistas una especie de, por hacer un símil, como los camiones que van muy cargados en una cuesta con mucha pendiente. Y te dice área de frenado, entonces te desvían y es una zona llena de gravilla o de arena que te permite, si te han fallado los frenos, a frenar el camión. ¿Qué pasaría si el aeropuerto lo tiene esto? Que al final de la pista sería como una esponja o algo que te ayudaría a hundirte un poco y frenarte. Lógicamente, un avión de estos pesos y con estas características sobre un asfalto, pues la verdad es que cuesta mucho de frenar. Y luego está lo que llamamos el efecto suelo. Aproximadamente se empieza a notar a partir de la mitad de lo que es la envergadura de un avión y es como un colchón de aire. Entonces eso, claro, te impide a veces aproximar el avión al suelo tan rápido como tú quisieses.
Y este Boeing 737-800 es muy común entre las compañías españolas de nuestro país. ¿Te has pilotado alguno parecido, comandante? ¿Cómo es hacerlo?
Bueno, Boeing, la verdad es que, bueno, tengo referencias de compañeros, pero he volado mucho más Airbus. Pero vamos, la seguridad y los parámetros para certificar un avión son muy exigentes en cualquier compañía del mundo. O sea que ahora, lógicamente, hay que esperar la precaución lógica de analizar las cajas y ver los voice recorder también, a ver qué han comentado, qué han dicho. Incluso los aviones que todos tienen un sistema parecido, si tú vas a aterrizar con un tren de aterrizaje que no está bloqueado abajo y seguro, cuando te acercas al suelo empiezan a sonarte voces de advertencia, de que el tren está arriba, que lo tienes que sacar, que en fin, incluso te dice que si a un momento te aparece la típica fase go around para que te vayas al aire, o sea, que hagas ultra aproximación para e intentar hacer el procedimiento que bien te aparece o bien en las pantallas que llevas en el avión o bien en papel con una libreta que tienes de respuesta inmediata, que es abreviada sobre los procedimientos que tienes.
Estamos hablando de un accidente que ha acabado con la vida de 179 personas en Corea del Sur. Solo han sobrevivido dos miembros de la tripulación que viajaban en la cola, en lo que es ya la peor tragedia aérea en la historia de Corea del Sur. Pero es que en la última semana hemos tenido también el accidente de un avión en Azerbaiyán, que según parece recibió el impacto del sistema antiaéreo ruso. Y ayer otro accidente en Canadá por el tren de aterrizaje. Tú, como piloto, si puede ser de forma breve, ¿cómo tranquilizarías a la gente a seguir volando sin miedo?
Bueno, que son espectaculares los accidentes estos y más en esta situación, pero la posibilidad o la seguridad que tiene la aviación es infinitamente más seguro. Te lo digo sinceramente, yo sufro más cuando voy con el coche que cuando voy en avión. Primero porque conozco la preparación de la gente, las exigencias de los pilotos, los procedimientos que se les exige cada 6 meses en los simuladores, que son durísimos, y a pesar de los años. Vamos, ya está bastante en el tiempo en el departamento de instrucción y la gente, a pesar de la experiencia, llega con una preocupación de hacerlo bien que no os podéis imaginar. O sea, la exigencia es muy dura. Seguridad, pues más seguro que ir en carretera. Eso lo puedo asegurar, que no hay que tener miedo porque es de lo más seguro que hay.
Pues Francisco Ubet, comandante de Iberia, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE hablando de este accidente aéreo en Corea del Sur.
Bueno, muchas gracias y bueno, que es una triste noticia y muy dolorosa. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias a
Un
vosotros.
abrazo. Y estamos preguntando hoy en la tarde de COPE, en estos días que se come de todo y muchísimo, sobre todo, ¿qué comerías si solo pudieses comer un plato, una comida, una cosa? Íñigo, que te había dejado por aquí esperando, ¿qué elegirías? ¿Qué plato elegirías?
Pues yo barro para casa unos calzots. Es que a mí me encanta. Vamos,
Los
con la salsa romescu, es que no solo es la comida, sino el plan, los amigos, la mesa alargada, enguarrarse las manos, el papel de periódico, el peto este que nos ponemos. Y está muy bien, la verdad, es un planazo y está buenísimo.
Un poquito de pan con tumaca, ¿eh?
¡Oh! Y ajo, pan con tumaquete. Aquí en Madrid,
ya, pero
Madrid
aquí estamos
no
otra vez en lo de
encuentro.
siempre, ampliando el
No
menú, ¿no? O
encuentro.
sea, estamos preguntando por un plato,
Oh,
solo un
ya, pero es que
plato,
los
no un menú.
calzots van con la tostada, y el pan con al pan tumaca, que aquí no hay en Madrid pan para...
Madre mía.
Para, que decimos aquí...
Íñigo está recibiendo un pago por parte de Turismo de la Generalitat para que...
No hay tumacas
para que hable bien de toda la cocina gastronómica, que es tremenda en Cataluña y es buenísima.
Y de Barcelona estos días.
Claro, y no puede haber de todo en todas partes, Íñigo. Para comer un buen pan tumaca hay que irse a Cataluña.
Que es que a mí me ponéis aquí el bol este con la cuchara y no es lo mismo.
Bueno, Rosa Rosado, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues curioso este oyente. Mira, vamos con el rey del gazpacho.
Hola, gente, gente, feliz Navidad. Yo no me harto de comer gazpacho. Yo en verano, bueno, lo como en verano y en invierno, en primavera y en otoño. En verano suelo hacer unos 15 litros de gazpacho y duran en casa 2-3 días. Me los llevo para trabajar. Me los
qué
llevo
bueno.
Para todo.
15 litros.
Qué bueno,
en
qué bueno.
Días, ¿eh? No está mal.
Sí, mi abuela Mercedes, sevillana de pro, también hace un gazpacho buenísimo. Los tomates son gallegos, porque vivo allí, pero el gazpacho también, no sé si 15 litros, pero 3 o 4, igual sí que lo hacen un barreño que tiene ya una fuente grande que tiene
qué
allí.
Rico.
Sí, buenísimo. Fuertecito, porque le echa ajo también, ¿eh?
O sea,
le echa ajo. Pero yo no sé si escogería el gazpacho como único alimento, la verdad.
Es que bueno, muchísimos, claro, es difícil, pero bueno, aquí cada uno tiene sus gustos.
Y esperamos mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-150602.
Enseguida te vamos a contar una historia tremenda. Dos jornaleros migrantes desaparecidos de una forma similar, con años de diferencia en el mismo lugar.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué te gustaría recordar del año 2025 dentro de otros 10 años?
Saber que mis compañeros están orgullosos del profesional en el que me he convertido dentro de 10 años.
También a ver si hay suerte en el amor y encontrar a alguien indicado, pues para ya también pasar el resto de mi vida con él.
A mí un milagro, que se pudiese decir, en el 2025 se ha conseguido a la vez la paz en Oriente Medio y la paz en la guerra de Ucrania.
Cristina López Schlichting te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMarkt les damos miles de ideas a los Reyes Magos para encontrar el regalo perfecto. Como un LED LG Ultra HD de 55 pulgadas, procesador inteligente 4K Alpha 5 Gen 7 y Magic Remote por 449 euros. MediaMarkt.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona nos sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una pregunta recorre Villacarrillo desde hace casi 3 años. ¿Dónde está Ibrahima Diouf? Este senegalés llegó hasta este pueblo de Jaén para trabajar en el campo, para ganarse la vida como temporero. Lo vieron por última vez el 5 de enero de 2022. Arrastraba una maleta roja, iba a reclamarle a su patrón el dinero que le debía. Quería dejar su trabajo como jornalero e iba a coger un bus para abandonar el pueblo, pero se le perdió el rastro.
Estaba trabajando ahí, en Villacarrillo, ¿no? Donde con su jefe, y llegó un día en que pues, él se había harto de trabajar con ese jefe, que les trataba muy mal, explotación laboral, etc. Y desde entonces, pues, ya no hemos vuelto a saber más de Ibrahima.
Adama es el primo de Ibrahima. Llevan 3 años sin respuestas. La Guardia Civil cree que está muerto y busca su cuerpo en las fincas de su jefe, Ginés.
Y empezaron a poner unos carteles, como pasa aquí, cuando desaparece alguien, cuando no se sabe nada de alguien, se ponen unos carteles en algunos sitios para ver si, por casualidad, ves a esa persona, le estamos buscando o si sabes de él. Parece que esto no le gustó nada a su jefe, que detrás de ellos iba a quitar los carteles que ellos ponían.
En Villacarrillo, en este pueblo de 10.000 habitantes en el que todos se conocen, llevan 3 años haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde está Ibrahima? ¿Tiene su caso algo que ver con el de Tidiani? ¿Quién es Tidiani? Pues otro jornalero desaparecido hace 11 años en la misma zona, relacionado con el mismo patrón, el mismo jefe, y de una forma muy similar. Nama es su primo hermano, trabajaba en ese mismo campo con Tidiani.
Y un día pues, decidimos hablar que no estamos ganando más, mucho y que no subiera el sueldo, que no subiera el precio del kilo. Pues mi hermano era la cabecilla de la cuadrilla, se lo comentó. Pues se lo tomó mal.
Los casos de Ibrahima y Tidiani son casos gemelos, desapariciones, por lo que no hay cuerpo. Desapariciones de temporeros africanos que trabajaban para un mismo patrón y que iban a dejar su trabajo, a decirle que no seguían y pedir el dinero que les debía. Te voy a contar todo lo que se sabe sobre estos casos ocurridos en Jaén porque va a estrenarse una película, un documental que los investiga. Se llama Jornaleros, el mal patrón. Su director es Sergio Rodrigo y está esta tarde con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
11 años después de la primera desaparición, de la de Tidiani, y casi 3 años después de la segunda, de la de Ibrahima, ni rastro de ellos.
No, no se sabe en dónde están. La Guardia Civil, y me consta que lo está intentando buscar desde hace años. La investigación sigue, va adelante, están buscando, investigando los diferentes puntos de Villacarrillo, pero no hay rastro de ninguno de los dos. Y como tú dices, la pista está, pero ¿qué falta? Parece que se los ha tragado la tierra y su familia le sigue buscando, porque siguen siendo personas que están, sus familiares siguen buscándolos.
Jornaleros de origen africano, uno de Mali, otro de Senegal. Ahora mismo, si uno mira el campo de Jaén, puede encontrarse muchísimos, ¿no? ¿Cómo es el perfil de la gente que termina trabajando de temporero?
Bueno, ha cambiado mucho en estos últimos años, pero lo cierto es que la aceituna se ha convertido en una fuente de ingreso muy importante para las personas migrantes que están en nuestro país. Y estos jornaleros, que ya no son andaluces, de los pueblos andaluces, sino que se ha transformado. La mayoría pues viene del continente africano, muchos son de Marruecos, pero también vienen de Mali, de Senegal, de Costa de Marfil. Son temporeros que vienen X tiempo, terminan la campaña que ha empezado en estos momentos y que acaba a mediados de enero, y posteriormente continúan con otras campañas de recolección de frutos rojos en Huelva, o se van a la zona de Girona a la recogida de fruta. Bueno, recorren el territorio nacional tratando de sobrevivir, en muchos casos de forma clandestina, otras no, pero lo cierto es que se encargan de que ese aceite, el que mojamos todas las mañanas para desayunar en nuestro país, pues son ellos los principales variadores del aceite o de la aceituna que va y que llega a nuestros platos en España.
Vamos a empezar, si te parece, con la desaparición de Tidiani, la primera de ellas, natural de Mali, trabajando en la aceituna para su patrón, Ginés V. ¿Qué pasa los días 16 y 17 de diciembre de 2013?
Según consta en los sumarios judiciales a los que hemos tenido acceso para la elaboración de este documental, Tidiani, la última vez que se le ve con vida, es el momento en el que avisa a su hermano y a otro familiar, otro primo suyo, de que va a ir a hablar con el jefe reclamándole que querían acabar la jornada de estajo, porque insinuaban que la familia les estaba quitando kilos, que no le estaba pagando lo que se merecían, por lo que el acuerdo se iba a acabar y ya se iban a ir. De hecho, tenían previsto abandonar el municipio de Villacarrillo para ir hacia Huelva. Parece que finalmente, en el momento en el que el hermano, primo hermano, Nama Koulibaly, va hacia la estación de autobuses de Villacarrillo, que está muy cerca de esta calle donde ocurre la desaparición, que es Guerrillero Hermanos de Uribe en Villacarrillo, pues justo ahí, en ese momento, es cuando se le pierde la pista. Nama llamó una y otra vez a su primo hermano, su hermano como él lo llama, pero ese teléfono no ha vuelto a tener ningún tipo de señal. Y hoy, efectivamente, 11 años después, la Guardia Civil, ese teléfono no ha tenido ningún tipo de registro, ni se sabe dónde está.
O sea, la última vez que se tiene constancia de dónde está Tidiani es en esa casa, bueno, prestada por el patrón, en la que vivían allí, ¿no? En unas condiciones, pues, según cuentan los relatos, pues complicadas.
Sí, las diligencias policiales cuentan que ya un día antes hubo un enfrentamiento verbal entre el patrón y Tidiani. Parece que aquello no llegó a buen puerto y, bueno, pues volvían a quedar al día siguiente. Pero no, ya después de aquello, pues Tidiani no se ha vuelto a saber nada más de él. Solo una última pista, que aparecieron unas orejeras en la que en este caso la policía criminalística aseguró en un 99,99% de que pertenecían a ADN vinculado a Tidiani Koulibaly. Y eso es lo último que se ha sabido de él, porque luego sí es cierto que se ha intentado buscar otras pistas, pero nada más.
Se celebra el juicio, se sienta en el banquillo el patrón, Ginés, ¿y qué sucede en ese juicio? Porque creo que estos restos que encuentran de él, no, bueno, le absuelven igualmente, ¿no?
Sí, finalmente no se le condena por esta desaparición forzosa, que es por lo que la acusación particular le había acusado. Finalmente, Fiscalía retira esa acusación y el juicio va hacia adelante en el año 2016, pero los indicios, todas las pruebas que se habían presentado por las distintas partes, principalmente por la Guardia Civil de Jaén, la Policía Judicial, que ha hecho un trabajo incansable, porque durante años han estado investigando todo el entorno de esta persona, pero finalmente no se pudo demostrar. Y la ley decidió que prefería tener a un posible culpable en la calle con un inocente en prisión. Así lo dice el propio juez, el magistrado de ese juicio, que participa de forma exclusiva también en este documental.
Claro, es lo que dice nuestro derecho al fin y al cabo, ¿no? Que claro, es muy garantista en estos casos y en todos, ¿no? Quiero que escuches a Cristóbal Fábrega, es fiscal encargado de trata y extranjería en Jaén.
Que creció sobre todo en lo que hace referencia a la trata de seres humanos, de explotación sexual, y también tenemos algunos casos de explotación laboral, que aun siendo conscientes de que es más abundante, está más oculto.
A Ginés, al patrón, llegan a absolverle por la desaparición, pero sí que le condenan por explotación laboral, ¿no? ¿Esto es habitual que se condene a patrones, o es el mal patrón y, sin embargo, la mayoría son buena gente que trata bien a los migrantes?
Bueno, aquí hay que ser sincero. La realidad, y por suerte, los derechos de las personas trabajadoras en su mayoría se respetan en el campo. Eso no quiere decir que no siempre haya individuos, sobre todo en la provincia de Jaén, durante la recolección de la aceituna, que vulnere esos derechos y que se aproveche de la situación, en muchos casos, de administración, la situación de administrativa irregular que tienen muchas de estas personas. Pero la realidad es que no. En este caso, el patrón de Tiriani fue condenado por explotación laboral a esta persona, pero también a otros trabajadores con los que estaba trabajando durante la campaña de la aceituna de aquel año. Y lo cierto es que hay casos y han crecido y se han multiplicado.
Recordemos que estamos hablando sobre dos desapariciones, dos casos casi gemelos de desapariciones de jornaleros en la provincia de Jaén, en Villacarrillo, en ese pueblo de 10.000 habitantes. El primero que desaparece es Tidiani, en el año 2013, natural de Mali. Se le pierde el rastro después de decir que iba a hablar con su jefe. Y la segunda desaparición, Ibrahima, natural de Senegal. Desaparece muchísimos años después, en el año 2022. Y llama la atención que son dos casos gemelos, con tantos años de diferencia. Uno de los que más se sorprendió con esos casos gemelos, tantos años después, es la persona a la que vamos a saludar ahora. Se llama Jesús Castro, es director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, es sacerdote católico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú ayudaste a la primera familia, la de Tidiani, a buscar respuestas, a personarse como acusación en el juicio, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando en aquel año 2013 se dio la situación y ya incluso saltó a los medios de comunicación porque hubo manifestaciones, tanto de chicos africanos como de la gente del pueblo de Villacarrillo, pues ya nos interesamos y por mediación de algún conocido de Mali, pues pudimos contactar con la familia de Tidiani, ¿no? Con su hermano Namá y un grupo de temporeros que estaban allí, ¿no?
Vosotros les ayudasteis, se personan en el juicio, ese juicio tiene lugar, absuelven por la desaparición a Ginés, al patrón, sí que le condenan por explotación laboral, recordemos, pero le absuelven por esa desaparición, y lo que ocurre es que 8 años después se produce una desaparición similar, relacionada con el mismo patrón, en el mismo lugar, de otro temporero africano. Cuando tú ves esa noticia en los medios, que has estado trabajando con la primera familia, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, ya con la primera familia sufrimos mucho y fue una impotencia no encontrar el cuerpo de Tidiani. Y entonces cuando yo leí en prensa, me lo mandaron por WhatsApp, yo pensé que estaban recordando la noticia de hace de 2013. Y cuando vi que había otro nombre, y digo, pero no puede ser. Y es el mismo patrón y es todo, la desaparición igual, en el mismo tiempo, cuando los compañeros iban en la estación de autobús de vuelta ya, dice, no puede ser, es imposible. Entonces me vino todo lo vivido con el anterior y fue cuando comenzamos también a interesarnos por este siguiente caso y a raíz también de eso, pues todo lo del documental que vino después de Sergio, ¿no? Pero para mí fue un shock y un shock que me revolvió todo. Fue una cosa impresionante.
Ahora seguiremos comentando con Sergio este segundo caso, el de Ibrahima, pero ¿cómo es posible, Jesús Castro, que no hayamos escuchado apenas nada de estos dos casos que son similares y gemelos en la misma zona?
Pues mira, el hecho de que sean chicos migrantes, en el caso de Tidiani o su hermano también, que vinieron de menores, pues esto es un poco lo que es la soledad y a veces la indiferencia en otros casos y pues de personas que no tienen redes familiares aquí o muy pocas. Bueno, ya tenemos segunda generación y demás en inmigración, una realidad en nuestro pueblo y demás, pero pasa desapercibido. Bueno, no es de mi familia, bueno, no nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir yo? Yo como sacerdote católico, como iglesia, siempre vamos al colectivo y a la persona que creemos que necesita más apoyo, ¿no? Creo que si hubiera sido otra familia de origen español, pues esto es imposible que hubiera quedado tan silenciado tanto tiempo y que siga así, ¿no?, sin saberse, ¿no?
Padre Jesús Castro, director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, gracias por estar hoy en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por dar voz a este caso y seguiremos en ello.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién.
Sergio Rodrigo, director del documental que trata estos dos casos de desapariciones similares de jornaleros en la provincia de Jaén, temporeros africanos. El documental que se va a estrenar próximamente se llama Jornaleros, el mal patrón. Sergio, ¿ahora mismo en qué punto se encuentran los casos? Porque no se ha encontrado ninguno de los dos. En el de Tidiani el patrón fue absuelto en el juicio, pero ¿en qué punto se encuentra la de Ibrahima?
Bueno, en estos momentos todo está bajo secreto de sumario, pero nos consta, sobre todo por la familia de Ibrahima, que se han personado en la causa y en la que también han contado con la ayuda del padre Jesús Castro, que también se está involucrando en que se vuelva a hacer justicia en este caso, ya no solo por Ibrahima, sino también por Tidiani. Y por otro lado, también me consta de primera mano que es la Guardia Civil, la Policía Judicial y la UCO quienes están encargados de esta investigación y no están buscando solo a Ibrahima, sino que también están buscando a Tidiani. Creen, y esto de primera mano, creen y tienen la certeza de que si encuentran a Ibrahima, encontrarán a Tidiani. Eso sí, lo más triste, pero también lo más esperado, es que la Guardia Civil no está buscando a dos personas con vida desaparecidas, sino que está buscando dos cadáveres.
O sea, la Guardia Civil está convencida de que los dos casos guardan una relación seguro, ¿no?
Sí, la Guardia Civil no le cabe la menor duda y por ello se están repitiendo búsquedas en zonas que ya habían buscado cuando desapareció Tidiani y 8 años después de aquella investigación, pues lo están volviendo a hacer. De hecho, en el documental no aparecen las partes más importantes de la investigación policial porque el caso está muy abierto y ellos están en estos momentos, pues en todo el proceso de descubrir dónde están Tidiani e Ibrahima.
Vosotros intentasteis hablar con el patrón, ¿no? ¿Qué os dijeron?
Nosotros nos comunicamos a través de correos electrónicos con el entorno de Ginés y su representación legal para tratar de ofrecer también la posibilidad de contar su versión de los hechos y saber más sobre su postura. No respondió a nuestra solicitud y bueno, pero los que puedan ver el documental finalmente sí tendrán una parte de su versión, porque por primera vez hemos conseguido que el juicio que se, digamos, se celebró en la audiencia de Jaén, pues se haya autorizado a poder publicarlo y no lo autorizó la propia audiencia de Jaén.
Pues Sergio Rodrigo, director del documental Jornaleros, el mal patrón, este documental, esta película que trata las dos desapariciones similares y gemelas de dos jornaleros, de dos temporeros africanos en la provincia de Jaén. Gracias por estar en la tarde de COPE y por traernos estas historias.
A vosotros por invitarnos.
Y seguimos en la tarde de COPE. Estamos en días de muchísimas comilonas. Comemos de todo y sobre todo comemos mucho. Pero si solo pudieras comer un plato, una cosa, ¿qué es lo que comerías? Es lo que estamos preguntando a nuestros oyentes hoy en la tarde de COPE. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Irra, buenas tardes.
¿Qué nos cuentan?
Pues fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo le llamo de Ciudad Real. Yo podría estar comiendo toda la vida nada más que queso. Desayunar queso, bueno. Almorzar queso, cenar queso. Y por la noche, si tengo hambre, un poco de queso también. Yo con queso no me hartaría nunca en la vida.
Y tarta de queso.
Y si hubiera un mundo perfecto, el queso bajaría el colesterol en vez de subir. Buenas tardes.
¿Sube? No sabía yo que el queso subía el colesterol.
Bueno,
no,
y todo tipo de queso, supongo, no sabía que también.
Yo. Claro, habrá algunos que no tanto, claro.
Efectivamente, el queso de todo tipo, forma y color, el manchego de mi tierra el mejor, pero donde yo voy hay queso, lo pruebo. Me da igual el país que sea, porque realmente hay quesos muy ricos en todas partes.
Sí, 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 en cualquier sitio. ¿Qué más nos dicen?
Bueno, antes te decía yo que comería pan a todas horas porque me gusta mucho el pan, soy muy, muy panera, pero claro, con esto irá mucho mejor, mira.
Hola, buenas tardes. Feliz Navidad, feliz año a todos. Hombre, pues, por favor, un buen jamón de jabugo. de por vida.
Hombre, se me olvida el jamón todavía.
Pues ya
no
con el
quesito salido.
Y con el jamón podríamos hacer un plato con los dos y así podemos escoger los dos, no descartarlos, ¿no? Si preguntan por un único plato, pues que conjugue los dos. Que sí, jamón.
Sí, sí, pero que haya colmo, platos con colmo, ¿eh? De jamón y queso. Bueno, que somos de paladar fino, no te creas que no tenemos buen gusto.
Hombre.
¿Sí?
Buenas tardes a la gente. Feliz año nuevo a todos y mucha salud. No me cansaría nunca de comer una buena carne, poco hecha y jugosita. Y tampoco de comer allipebre o pulpo a feira o a la brasa.
¡Hombre!
De echarlo salivo, como un perro boxer. Igual estoy.
¡Hombre!
Hay que andar a irra.
El pulpo, hombre, sin duda. Igual yo tendría dudas entre eso, entre el chuletón poco hecho y el pulpo.
Yo
serían
me quedo
mis
con
dos.
El pulpo.
Bueno, yo voy a decir que también por tirar para la tierra, pero sí, también podría ser el chuletón.
¡Qué rico! También. Y fíjate, este otro plato también es para salivar.
Yo, mi comida favorita es las almóndigas de mi abuela y de mi madre. Con unas patatitas cuadraditos de esas pequeñas todos los días. Pero vamos, un kilo de carne picada todos los días. Venga, saludos, gente, saludos.
Y si sobra, bueno, que sobre. Ya me lo comeré después.
Esperamos mensajes sobre este plato único que escogerías para toda tu vida, Rosa.
607-150602.
En solo unos minutos vamos a hablar con Pepe Rodríguez, chef de El Bohío y jurado de Masterchef, para dar consejos sobre esta cena de Nochevieja para los más rezagados. Si no la has preparado aún, si te pasa como a mí, que lo dejas para última hora, en unos minutos te damos alguna clave.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuidado, mamá ciclista.
Sí, sí.
Adelantamos despacito, respetando la distancia de seguridad y sin dar volantazos. Que ya sabes, lo importante es que el besugo no pierda nada de salsa.
Nos alegramos de que el besugo al horno para la cena de Nochebuena haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl pata de pulpo cocida por 7,59 y filetes de lomo muy jugosos por 4,09. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.